Ayer conocimos un hecho que nos ha revuelto por dentro. Y cuando son ahora mismo las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, este 24 de febrero, seguimos igual. Porque hablamos del bebé que abandonaron ayer dos mujeres en la localidad toledana de Torrijos. Bueno, que lo encontrara una vecina de la localidad fue algo milagroso. El relato de los hechos conmueve. Al bebé ni siquiera le habían cortado el cordón umbilical. Antonio Raiz, ¿qué información tenemos sobre lo que ocurrió ayer?
Bueno, pues ahora mismo evidentemente hay una investigación en marcha. Fueron dos jóvenes los que dejaron metido en una caja ese recién nacido en torno a las 5 de la tarde en el camino de Caudilla, que esto está a unos 100 metros de las últimas casas del casco urbano de Torrijos. La mujer, una mujer que estaba paseando a sus perros, contaba esto en la linterna anoche.
He visto como que me estaban observando para ver si me iba o no. He salido un poco yo al campo para que no me vieran y yo lo primero que he pensado es, van a abandonar un perro. Ya cuando han salido de la casa, o sea, una entraba, ha dejado la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban, me da la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar, pues he visto una manta tapando la caja. Y en la caja pues estaba el bebé.
¿Quién es esta mujer? Pues es una vecina de Torrijos, sí, que coincide que es sanitaria. Y casualidades para poner, bueno, pues más elementos a esta historia tremenda. Ella, esta sanitaria, que se encuentra precisamente esa caja con el bebé que habían abandonado, está embarazada también. Una casualidad más que se añade a esta historia. Lo primero que hizo fue coger al niño para que entrara en calor porque sufría hipotermia. Luego avisó a la Guardia Civil y a los pocos minutos llegó una ambulancia para llevar al niño al hospital más cercano. Uno de los que estaba en esa ambulancia es José Antonio. Llevaron al niño al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y tal y como contó a Ángel Espósito en la linterna, ahora el bebé se encuentra bien.
Han comprobado otra vez al niño, han visto que efectivamente estaba bien, que ha pesado 2,8 kilos y que, vamos, en principio estaba bien y que mirarían a ver quién se hacía cargo de él. Si no es por ella, el niño estaría muerto. Que Dios ha querido que encontrara al niño en ese momento. Para nosotros creemos que sí, que es un milagro.
Sin duda, que es un milagro. Pero de todas formas, tenemos algún dato más de hoy, ¿verdad, Antonio?
Sí, esto es lo que sabemos, el niño se encuentra bien, pero claro, ahora hay una investigación en marcha y están las pesquisas abiertas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, se ha hecho cargo de la investigación y la primera actuación está centrada precisamente en localizar a los padres de ese bebé que apareció abandonado en la caja. Las dos sospechosas han sido identificadas por la Guardia Civil. Y al menos una está detenida y ha sido trasladada a los calabozos del cuartel de Torrijos. Del niño, del pequeño, sabemos que está ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde se encuentra en la planta de neonatos. Y la buena noticia, John, es que su estado de salud es bueno.
Bueno, pues ¿qué ocurre en una situación parecida a esta o como esta? ¿Cuáles son los pasos siguientes que se suelen dar? Pues le vamos a preguntar a Conrado Jiménez Ágrela, que es presidente de la Fundación Madrina. Ellos acaban de estar en la misma situación, les dejaron un recién nacido en un banco del bebé. Conrado, ¿cuáles son los pasos que se suelen dar en casos como estos? Porque claro, el bloqueo mental cuando te dejan a una criatura así tiene que ser terrible. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, sí, efectivamente, comentar que este es un caso mucho más normal de lo que parece. Desgraciadamente, incluso muchas de estas mujeres, que muchas veces son o bien más mayores o bien son adolescentes, hay que valorar o esperar a ver un poco la investigación, pues suelen dejarlos incluso en cubos de basura y luego aparecen en los vertederos, ¿no?, de basura, ¿no? Viene la policía judicial, pues avisándote si conoces a la madre o si conoces al bebé, etcétera, ¿no? Es un hecho desgraciado. Los siguientes pasos son, pues bueno, pues investigar quiénes son los padres, efectivamente, que normalmente o bien es una mujer abandonada. Por eso yo primeramente pediría cautela, no juzgar a lo que es la madre, que puede ser adolescente o puede estar en una situación totalmente de depresión postparto, etcétera, o una situación muy grave. Y muchas veces pues son los propios servicios sociales y demás los que a veces a lo mejor han negado la ayuda, etcétera, o no sabemos por qué se ha visto abocada a este hecho, ¿no? Que desde luego nosotros pues lamentamos profundamente, pero primero es no juzgar, segundo esperar, y tercero, bueno, pues el siguiente paso es que el bebé pasa a depender de protección de menores, de la comunidad correspondiente, en este caso de Castilla-La Mancha, Y entonces, pues ahí se establece una orden de guardia y tutela, ¿no?, del bebé. Y normalmente pasa a una casa de que tiene a bebés que no tienen padre, en principio, o sea, son huérfanos, uh-huh, o que, bueno, pues están pendientes de una orden judicial de qué es lo que se dictamina, ¿no? Entonces, primero está toda la investigación judicial y policial en este momento, y luego, pues, un juez dictamina. La guardia y tutela en este momento pasa a servicios sociales, que son los que dictaminarán si vuelve otra vez con los padres, que entiendo que no, o vuelven otra vez, o se pasa a una guarda y tutela por parte de una familia acogedora. Normalmente son familias que son estudiadas, seleccionadas por parte de la comunidad, y que normalmente es lo normal, un bebé tan pequeño desde nacido, es que pase a una familia acogedora. Hasta que al final...
Conrado, nos ha dicho que es más habitual, es muy habitual estos casos, más habitual, sí, de lo que nos creemos. ¿Os ha ocurrido alguna, sí, vez que os hayan dejado a las puertas de alguno de vuestros centros uno,
sí,
de estos bebés?
Sí, sí, del banco de bebés, sí. Hace unos añitos, y desgraciadamente, pues tenemos cada dos por tres a la policía, pues comentando los casos de este tipo, desgraciadamente, pues que aparecen y demás. O sea, eso nos hace pensar dos cosas. Primero, que la legislación actual, que se modificó, bueno, está bien hecha. Nosotros pedimos que, normalmente, cuando tú das un niño en adopción, normalmente estás en el hospital y te dan la opción de darlo en adopción y demás, pues lo primero que te exigen es que por el derecho del niño de conocer la filiación de los padres, es decir, saber quién es la madre del niño, quién es la madre y el padre, por el derecho, cuando sea mayor, a conocer quiénes fueron sus padres. Pero por el mayor bien del menor, en el sentido que el derecho a la vida prevalece sobre ese derecho a la información, entendemos, y siempre hemos reclamado que se establezcan baby box, o sea, se establezcan como antiguamente, o sea, desgraciadamente esta situación ha habido siempre y la va a seguir habiendo. Entonces, en este momento, desgraciadamente, hay muchas, o sea, cogen y deciden, pues, tirar al bebé a la basura o deciden abandonarlo, o en el caso que nosotros tuvimos, que tuvimos más suerte, a los pies del banco, que sabían que lo íbamos a ver al día siguiente, pues, pues efectivamente... eso salva al niño, ¿no? Aquí ha habido un hecho maravilloso, es que pudieran encontrarlo, que hubiera una persona con los alrededores, pero lo que pedimos es que haya esa oportunidad, es decir, que se establezcan los baby boxes, se establezcan la posibilidad de que una madre, sin identificar su identidad, pueda entregar al niño, con lo cual se salvaría, ¿entendés? Se salvarían muchas, muchas vidas de muchos menores. Porque hay muchos, pues, menores adolescentes que no quieren mostrar su identidad, hay situaciones de abandono de pareja, hay situaciones de depresión posparto, hay situaciones muy graves que a veces no podemos jugar, incluso servicios sociales que ante el nacimiento de un bebé a una madre adolescente o una madre que está sin recursos, pues les dice que mejor es que no continúe con su embarazo. Entonces, muchas veces se encuentra ante una situación que a veces incluso en embarazos adolescentes son situaciones que cuando apareces a los 8 meses de la gestación, entonces... Quiero decir, ya en un momento determinado en donde el bebé ya está. Entonces, pedimos que haya esa posibilidad, que se identificara la maternidad, que se identificara la madre, se pueda entregar ese bebé. Por lo tanto, no sufriría la vida del bebé.
Hombre, también hay otra pregunta que está sobrevuela todo esto, y es que evidentemente luego, como ha dicho, no hay que culpar a priori a la madre que la ha abandonado, pueden ser muchas las circunstancias, incluso estar amenazada también, ¿no?, por el presunto padre o por, sí, o por quien sea, ¿no?, por mafias, etcétera, etcétera. No olvidemos que también está el mundo de la prostitución, hay muchas cosas detrás. Pero
hemos tenido algún caso de esos, incluso claro, que han aparecido, incluso la madre, gestante, ha aparecido en un cubo de basura por cuestiones, claro, de mafias, efectivamente. Cierto,
es que eso voy, que es que hay que, lo fácil es ir a lo sencillo, ¿no?
O del mundo, claro, de la prostitución, ¿sabes? Que a lo, claro, mejor dicen, mira, pues me echan o me matan si ven este bebé que ha nacido, ¿sabes? O sea, claro, no podemos juzgar, o es un adolescente que o tiene una depresión posparto, ¿sabes? No sabemos, por eso yo creo que hay que ser muy prudente a la hora de juzgar.
Por eso, no quería despedirme sin preguntarle, entre otras cosas, luego, desde el punto de vista de la madre, si en un momento determinado quiere recuperar ese hijo, ¿ustedes también tienen que hacer labores al respecto o eso ya lo determina la justicia?
En caso que nos dejaron el bebé, lo que pedimos a la policía, que en este momento también lo pedimos a la Policía Nacional, o en este caso a la Guardia Civil, que lleve el caso, es que una vez que se estudie y demás, dejan a la madre en libertad provisional, con cargo o sin cargo, no sabemos cómo, que nos pongan en contacto con la madre, y entonces nosotros la acogemos y trabajamos con ella. De hecho, lo hicimos así, y luego trabajamos con la Comunidad de Madrid en este caso, y al final para poder o restituir ese bebé, porque al final se arrepintió, y vimos después de un largo periodo de que podía, con nuestra ayuda, poder tener a ese bebé, porque vimos que en ese caso no quería deshacerse del niño, sino que lo dejó con todos los datos y lo dejé en un momento en donde, en un sitio donde sabía que lo íbamos a encontrar. Entonces, en este caso no sabemos, pero habría que valorar siempre en coordinación con los centros de menores y de tutela de menores, si la madre es capaz de volver otra vez a acoger ese menor. Pero claro, hay que ver todas las circunstancias que han rodeado este caso, y porque también se puede valorar que pueda volver otra vez a acoger ese bebé. Tal y como las cosas que rodean este caso, no parece ser que sea ese caso, pero yo no me atrevería a afirmarlo hasta que no conozcamos más sobre el mismo. En este caso nosotros tuvimos un piso de acogida, tuvimos a la madre, el menor estaba tutelado, tenía sus visitas, la estábamos formando, al final sacó adelante unos estudios y demás, y en ese momento se valoró que podía estar la madre y el niño juntos. Siempre, siempre muy tutelado, muy vigilado y muy acompañado por parte de servicios sociales y por parte de la entidad, que en este caso es Fundación Madrina. Pero sí me atrevo a comentaros que es importante que haya más información, que se sepa que hay instituciones como la nuestra, como Fundación Madrina, que ayuda a las madres, que ayudan ese acompañamiento, incluso
precisamente en la sesión, ¿sabes? Precisamente por eso hemos hoy querido subrayar y dejar más tiempo incluso de lo normal, porque es un tema fundamental. Como cuenta Conrado Jiménez Agre, la presidenta de la Fundación Madrina, hay soluciones, hay posibilidades, y hay que explicar a toda esa gente que en un momento determinado es algo tan terrible como dejar a un bebé en esas circunstancias, que hay opciones. Gracias y un abrazo, Conrado.
A vosotros, que Dios os bendiga.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Fíjate, dentro de un rato te voy a hablar del teatro y nos vamos a ir a dos siglos atrás. Y sin embargo, ahora mismo te voy a hablar de ese futuro que ya está aquí. Atentos todos aquellos que se consideren personas mayores, que no vivan con nadie, que requieran algo de ayuda, porque ha llegado Nisti. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto Margarita? Pues escucha.
Creo que es muy importante para las personas que están solas y que no se mueven mucho, y les hace una compañía muy importante.
Es que, ¿de qué estamos hablando, querido compañero Antonio?
Mira, pues lo vamos a explicar, John. Margarita, la acabamos de escuchar, tiene 75 años y vive en un piso tutelado de Barcelona. Desde hace 2 meses tiene un nuevo compañero de piso. ¿Quién es ese nuevo compañero de piso? Pues bueno, se llama Misty. Y Misty no es ningún joven, como hemos visto también otros casos de estudiantes que acompañan a personas mayores que viven solas. No, no, no. Misty es un robot. ¿Y cómo es Misty? Pues atento.
Es interesante lo que realiza en la forma que ayuda a las personas mayores que se encuentran solas, que no tienen compañía, y bueno, le hace la vida un poco más placentera. La verdad que llevo 2 meses con él de prueba y me siento muy contenta, y creo que el futuro es ese.
Pues sí, y el futuro ya está aquí. Margarita parece encantada de que ese futuro del que habla le haya llegado a ella con tanta antelación. Forma parte de un proyecto piloto del Ayuntamiento de Barcelona, según el cual varias personas mayores que viven solas están probando las ventajas de este Misty.
Sí, de momento son 3, pero van a seguir llegando estos amigos a los hogares de otras 7 personas mayores más. Lo que no sabemos es cómo recibirán las preguntas de Misty, que es el nombre del robot, cuando se dirija a ellos por su nombre. Esto de la convivencia es complicado siempre, ya sabes.
Sí, es verdad, lo de la convivencia, sobre todo al principio. Bueno, lo mejor de todo es que no nos tenemos que ir a Silicon Valley o a Japón para preguntarle a sus creadores sobre las utilidades de Misty, porque con irnos a Lleida ya vale. Ana Aragonés es Product Manager del grupo Salto. Ellos son los padres, son sus creadores y nos lo van a contar. Ana, el origen del proyecto, porque parece que es el premio a un reto que superasteis en el Mobile World Capital, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo empezó esta historia?
Hola, buenos días. Pues bueno, esta historia empezó porque la Fundación Mobile World Capital, como comentas, presentó un reto que era cómo ayudar a las personas mayores a través de la tecnología, ya que pues bueno, el sector de las personas mayores, ¿no?, el colectivo de las personas mayores y vulnerables, en este sentido pues no está tan impulsado, ¿no?, socialmente. Y bueno, nosotros somos una empresa de software que, como bien has dicho, estamos ubicados en Lleida, aunque ofrecemos servicios por todo el territorio nacional. Y bueno, somos desarrolladores de una plataforma cloud, que es, podríamos decir, como el cerebro del robot, donde está toda la inteligencia y donde programamos las acciones que queremos que haga con cada persona. También las personalizamos porque pues cada persona tiene diferentes hábitos diarios, la hora de irse a dormir, de levantarse, o incluso puede tener pues patologías diferentes por temas de salud, o tiene que tener recordatorios diferentes también de medicación o de citas médicas o lo que sea. Y todo esto pues lo vamos incorporando, esta personalización de hábitos de las personas, en esta plataforma que desarrollamos. Y después el robot es como la herramienta, ¿no?, que interactúa con las personas y que va preguntándoles y hablándoles de estas interacciones con ellos, para que puedan comentar pues cómo se encuentran de salud. También pueden pedir una llamada de emergencias y bueno, y van hablando. Ellas también pueden hacer preguntas al robot de pues cómo está el tiempo o bueno, preguntas del día a día, ¿no?, que el robot pues tiene como una base de aprendizaje y puede ir contestando y interactuando con ellas.
Claro, esas interacciones, Ana, las programáis en función, nos decías, de cada uno de los mayores, de cómo son, de las necesidades que tienen y qué tipo de cosas puede hacer, además de recordarte si tienes una cita médica, si tienes que tomarte una pastilla a las 7 o a las 8 de la tarde. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué más cosas así más significativas puede, o qué tipo de conversaciones puede mantener esa persona mayor que vive sola con Misty, con este robot?
Sí, también la persona puede solicitar llamadas de emergencia, que es un factor, ¿no?, que a las personas mayores, sobre todo ahora hemos enfocado este piloto con personas mayores que viven solas, por el tema de poder pues esto, solicitar una, si tienen algún problema. Solo con informar al robot que haga una llamada, el robot pues tiene movilidad y va a buscar a la persona, tiene también reconocimiento facial y la puede reconocer y la puede enviar un mensaje a un familiar, que tiene también una aplicación móvil que forma parte del mismo sistema, ¿no? Y el familiar o cuidador que tenga asignado puede ver en directo y puede hablar con la persona, preguntarle qué le está pasando. Y bueno, tiene el aviso, puede interactuar también con esta persona.
Hay una parte, y quiero terminar con esto, pero no quiero olvidarlo, que es la parte emocional. No solamente el hecho de que no se sienta sola la persona, aunque parezca una paradoja, ¿no?, por aquello de que se trata de un robot, pero ojito, que esto ya está aquí, sino que es que además se sienten, y todo se traduce por lo que has estado contando, en una seguridad, en una confianza de que no está sola, de que si le pasa algo tiene una ayuda, ¿verdad?
Sí, sí. Además, como la interacción con el robot es a través de la voz, pues simplemente con avisarlo ya sería suficiente para que el robot él mismo ya sepa automáticamente en funcionamiento y haga estas diferentes como acciones, ¿no? De por una parte avisar a un familiar y por otra parte ir a buscar a la persona y ver qué le está pasando, ¿no? Y sí, bueno, las personas nos están transmitiendo esto, que mientras tienen el robot en casa se sienten como un poco más seguras, ¿no? De que en cualquier momento pues ahí tienen una ayuda que es fácil que active a otras personas, ¿no? Que están conectadas al sistema para poder atenderla.
Pues así, Ana Aragonés, Product Manager del grupo Saltó, padres de Misty, de una aventura tecnológica que sirve para ayudar a la gente, en este caso las personas mayores que se sienten o se encuentran solas, y que, ojito, el futuro, como decimos, ya está aquí, y además está en Lleida. No hay que ir lejos ni a Silicon Valley ni a Japón para encontrarla. Ana Aragonés, un abrazo y felicidades a todos.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Y tan majete que es Misty, que lo hemos visto en fotos y es bien apañado, ¿verdad? Majete.
¿Sí? Muy majete. Fíjate. Espera que no nos quite el puesto a ti y a mí, ¿eh? Ten cuidado, Antonio, que esto corre, que vuela.
Tiempo al tiempo.
Oye, tú estudiaste a Muñoz Seca.
Sí.
¿Sí? Pues bueno, sí. Te voy a contar una historia que vas a alucinar y me va a ayudar para ello Carlos Gutiérrez. Porque vamos a hablar de un bisabuelo, el de nuestra siguiente protagonista, que era gracioso. Quizá tuvo algo que ver que naciera en el puerto de Santa María, en Cádiz, donde el arte está en todos los rincones. Hay autores de teatro que se hacen los graciosos, pero no es el caso. Él era gracioso, tenía ese don. Hasta tal punto que creó un nuevo género cómico, el astracán o la astracanada. Escribió y estrenó más de 200 obras de teatro con un éxito arrollador. Tanto que aún hay cientos de españoles que saben recitar de memoria fragmentos como este.
¿Y tú, Dormendo?
Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije, paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo,
¡andado!
El corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe tapado. Y era un 6, el mío era un 5. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí.
Grandioso.
Qué maravilla.
Grandioso, Gutiérrez. Pasa el tiempo y da igual, porque no te cansas de la venganza de Don Mendo, del gran Pedro Muñoz Seca, figura cumbre de nuestro teatro. Por cierto, además en la voz, si no me he equivocado yo, de Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Correcto, claro, Fernán Gómez con los versos impecables de Pedro Muñoz Seca. Bueno, pues recibimos hace unos días, John, una carta entrañable de Nuria Ferrer Muñoz Seca. Ella es periodista, bisnieta del autor de La venganza de Don Mendo y desde hace 5 años reside en Miami. Nos contaba Nuria que durante la pandemia encontró el tiempo que no había tenido antes para ponerse a escribir. El resultado fue una comedia, como dice el refrán, ¿no? De casta le viene al galgo, de el bisabuelo a la bisnieta, en 2 actos, titulada La que se va a armar, y precisamente se estrenó el pasado 19 de febrero en el Teatro 8 de la Pequeña Habana en Miami. Y si te preguntas, John, y se preguntan los oyentes cómo reaccionó el público, pues lo podemos escuchar.
Así aplaudía el patio de butacas. Lo hizo durante un rato largo, después de reír con esta ópera prima de Nuria Ferrer Muñoz Seca, a la que me alegra poder saludar en Miami, porque se ha levantado expresamente para charlar con Herrera en COPE. Lo primero, buenas tardes, Nuria, buena mañana para ti.
Buenos días, muchísimas gracias.
Eso era lo primero. Lo segundo es decirte que, claro, el peso de esos dos apellidos Muñoz Seca no tienen que ser fáciles de llevar cuando tienes que ponerte en un folio en blanco a escribir una obra de teatro.
Pues mira, mi bisabuelo me sirve de inspiración, la verdad. Tenía siempre ese gusanillo de escribir una comedia porque, como bien has dicho, yo soy periodista, he trabajado en COPE, de ahí fue mi primer trabajo. O sea, que tengo a la COPE en el corazón como mi primera casa radiofónica. Uh-huh. Y la pandemia me sirvió para sentarme, folio en blanco. Él me inspiró completamente y escribí algo que se parece a una astracanada. Y estoy sintiendo una acogida en el público de Miami, no solo de españoles, sino de todo el público hispano, que es una satisfacción ver que con todo lo que está pasando, con toda la pandemia, se levantan de las butacas, se ríen, carcajadas, la verdad que una satisfacción enorme. Espero que mi bisabuelo se sienta orgulloso desde el cielo.
Oh, seguro que sí, Nuria. Además, estrenabais, digamos, abría el teatro, el teatro donde habéis estrenado, el Teatro 8, en la Pequeña Habana de Miami, después de 11 meses de estar cerrado.
Así es. Estuvo cerrado. En Miami todos los teatros, todos los cines han permanecido cerrados porque aquí las cifras, como en España, han sido escandalosas. Y abrió con esta comedia y la acogida ha sido impresionante, o sea que se ve la luz al final del túnel.
Bueno, y aparte, fíjate, también es un aniversario porque la película cómica que se hizo de La venganza de Don Mendo, donde hemos escuchado ese fragmento de Fernando Fernán Gómez, es de 1961, con lo cual se cierra este año un año muy redondo. Lo digo porque, de alguna manera, en aquel entonces parecía casi imposible o muy improbable que al otro lado del charco, en Estados Unidos, se pudiera escuchar español, la lengua castellana, encima de un escenario con éxito de público y abrumador, por cierto, y cada vez allí más gente. El otro día salía una noticia en el que en Estados Unidos la segunda lengua ya es el castellano y además creciendo a pasos agigantados.
Sí, sí, y el 70% de la población en Miami es hispana, por lo que aquí el español está muy presente. En las escuelas se estudia español y, vamos, es que en Miami dicen que Estados Unidos empieza en Fort Lauderdale, que es al norte de Florida, porque la verdad es que al sur somos todos de habla hispana.
Oye, Nuria, los actores, todos los actores son españoles, el director es argentino y tú también actúas en la obra.
Sí, yo también actúo los directores. Mira, la verdad es que tuve muchísima suerte porque yo tardé 6 meses en escribir La que se va a armar y yo aquí tenía el gusanillo de estudiar interpretación y me apunté a clases de teatro con una profesora maravillosa que es Carolina Lausen, que es argentina. Y cuando terminé la obra de teatro y se la mandé por email, me dijo enseguida: esto es divertidísimo, esto hay que hacerlo, Nuria. Y ella, junto con su marido, que es David Chocarro, que ahora está muy de moda en España porque es el actor protagonista de la serie 100 días para enamorarnos, pues la verdad es que han hecho un trabajo excelente, no podría tener mejor dirección. Y ellos tenían clarísimo que el elenco tenía que ser 100% español. Y así estamos, somos Queca Gordillo, Laura Calvo de Mora, Isabel Cedillo, Ignacio y Susi, Ernesto Merino y yo. Y tuve la suerte de interpretar el papel que yo escribí para mí, que es el cómico. Soy una pastelera muy divertida que hablo con todos símiles de dulces. Digo, se armó el pastel, vamos al bollo, menuda caraflán. Y así, un poco imitando al género del astracán, intento jugar mucho con el lenguaje. Y de lo que más orgullosa estoy es que yo hago reír con una comedia con humor sano, de buen gusto, que no tiene absolutamente nada vulgar y que se va a reír tanto un niño de 10 años como una señora de 80.
Luego hay otra cosa, y es que Nuria Ferrer Muñoz Seca, hablamos que, por cierto, y lo recuerdo, bisnieta del gran Muñoz Seca, del gran dramaturgo, hay una cosa que también creo que tenéis de serie en esa familia y me gustaría subrayar, y es que a los malos tiempos, fíjate en los que no vivió tu bisabuelo, madre mía, que vivió de todo, a los malos tiempos, buena cara y mejor sonrisa.
Sí, sí, está clarísimo. Y es que para mí ha sido como una terapia personal, porque llevo 1 año y 2 meses sin ver a mi familia, porque los que estamos aquí en Estados Unidos, aunque tengamos visado, si salimos no nos dejan volver a entrar. Tenemos que pedir un permiso especial y la verdad es que se hace durísimo estar lejos de tu familia, de tus amigos, sobre todo con lo que está sucediendo. Yo tengo padres mayores, hablo con ellos todos los días, ha habido enfermos de COVID en mi familia. Sí, ni más ni menos, la semana pasada murió Pedro Muñoz Seca, que es el hermano de mi madre, que es mi tío, que se llamaba igual que el autor, y murió de COVID. Así que estar alejado, la verdad, es que es una pesadilla. Y tener un folio en blanco, ponerte a escribir y encima hacerlo con buen humor, humor sano y riéndote, no tiene precio.
Pues Nuria Ferrer Muñoz Seca, que nos alegra mucho poder saludarte desde aquí, ahí en tu Miami, que estáis todavía, pues eso, en esa pandemia mundial, que también obviamente hace que estos momentos sean todavía más especiales, con esa obra de teatro que estrenabais en el Teatro 8 de la Pequeña Habana en Miami, donde sonaba tu obra, y de alguna manera los ecos del hombre que creó, entre otras cosas, La venganza de Don Mendo y otras grandísimas obras. Estamos hablando del maravilloso y siempre eterno Muñoz Seca. Gracias por haber estado con nosotros y nada, que lo paséis bien y cuando te llamen para Hollywood y eso, pues ya nos encargamos de quedar contigo, ¿vale?
A ver si podemos estrenar mi sueño, Teatro Muñoz Seca, en Madrid.
¡Oh, 2022. Qué bonito!
Vamos
qué bonito.
A por él.
Qué bonito. Iremos a por ello. Un abrazo.
Iremos a por ello. Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Y ahora, Carlos Gutiérrez, vamos a hablar de los oyentes, porque aquí la fosforera no para. Hoy hemos recorrido el mundo con los corresponsales, pero los oyentes también han aportado su granito de arena.
Claro, y granitos como el que nos ha dejado Bobby. Ayer estaba escuchando Herrera en COPE a nuestro compañero Salavarría y de repente surgió un debate. Alguien dijo, no hay mujeres feas. Bueno, pues Bobby lo corrobora y tiene sus argumentos.
Buenos días, Uriarte. Ayer comentó alguien en el programa de Salaberry que no había mujeres feas, y tiene toda la razón del mundo. Toda. No hay mujeres feas. Hay Cuba Libres de menos, con 3 cubatas. Joder, qué fea es. Con 5. Bueno, tampoco es tan fea. Con 8. Mi España. Así que mujeres feas no, Cuba Libres de menos.
Bueno, ya está. Echa las sumas, sí, y las restas. Sí.
Se puede aplicar también a hombres feos, porque tengo una amiga, claro, que dice que a partir de las 3 de la mañana todos tienen un puntito si también, no te quieres ir a casa.
También, también. Aquí las matemáticas funcionan para todos. Oye, José Antonio, sí, sí, nos ha mandado un puñado de chistes. Mira, este es uno.
A ver.
El loro gritando, soy el rey de la selva, soy el rey de la selva. Llega el león y un palizón que lo dejó noqueado. Alguien lo recogió y lo puso en una jaula. Cuando despertó, en la jaula dijo, qué paliza le he dado al león que me han metido preso.
Este bueno, mira tú por dónde.
Bueno, y fíjate, Daniel nos ha dejado este mensaje esperanzador.
Les quería comentar que ayer llamaron a mi madre para vacunar y ya está vacunada con la primera dosis. Todo bien, por suerte. Esto es importante que se sepa, que la gente de 87 años va, se vacuna, es seguro y todo. Fíjate, salió súper bien, ninguna, fíjate, reacción.
Qué buena noticia.
Nos alegramos mucho, nos alegramos mucho.